Bueno, vamos a orar antes de estudiar. Padre, venimos ante tu presencia con mucha gratitud por las puertas que has cerrado y las que has abierto, y por los caminos estrechos que has alumbrado con la luz de tu palabra y la luz de tu Hijo, que hemos caminado y han sido llenos de fruto bueno. Y te damos gracias que nos has protegido del maligno, de Satanás, y por la sangre de Cristo nos has protegido de nosotros mismos, de nuestro pecado, y también del castigo final. Y estamos bien agradecidos. Y ahora queremos entrar a tu palabra como buscando la lámpara a nuestros pies, y que nos guíes, que nos hables, que tu espíritu esté clamando a nuestra alma para responder a lo que vemos aquí en tu palabra. Y sin tu presencia y tu trabajo entre nosotros, estaríamos muertos en el mar, sin viento para ir en cualquier dirección, aventados por cada ola, pero encontramos una ancla inmovible, una roca en tu palabra. Y venimos a ella, a la palabra, para crecer en confianza y más que nada, en realidad, para ver tu cara, para acercarnos y estar en tu presencia y recibir alimento dentro de tantas batallas que tenemos. Y pido tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, como dije la vez pasada, ayer, solo hay tres personas en la Biblia que tienen el título el siervo del Señor, y es Moisés, Josué y David. Y entonces hoy en la noche quiero ver la vida de Josué. Y cuando dije, es tiempo de estudiar Josué, empecé donde tal vez tú pensarías, en el libro de Josué, pero me di cuenta que hay mucho más trasfondo en su vida que solamente el libro de Josué. Y había cosas que me sorprendieron, honestamente, y me dio pena que nunca había notado. Quiero hacer resaltar estas cosas, el trasfondo de Josué. ¿Cómo llega él al libro de Josué? ¿Cómo llega a ser el hombre que es en el libro de Josué, con tanta victoria, tanta confianza, y al final ser llamado el siervo del Señor? ¿Qué sucede en su vida para que él llegue a ese punto? Porque a mí me interesa. A mí me interesa llegar al final de mi vida y que el Señor diga, siervo del Señor. Me interesa. Entonces yo quiero saber cómo es que él sigue a Moisés y cómo es que Moisés está discipulando la vida de Josué para que él llegue también a estar en los mismos pasos del que lo discipuló Moisés. Entonces, el trasfondo que tiene Josué es este. De joven nació en Egipto, nació como esclavo. Y no era la tierra de oportunidades. Era una vida de esclavo y menos que humano. No era una raza buena. Los egipcios eran los buenos. Y si él quería ser arquitecto para construir las pirámides, ni modo. Su trabajo era hacer ladrillos el resto de su vida. Y entonces, si hay alguien en la Biblia que tiene el derecho de tener problemas psicológicos y decir, ay, es que tuve una mala vida y mi papá lo golpeaban cuando se cansaba haciendo ladrillos, y entonces llegaba a la casa borracho y enojado y golpeaba a mi mamá y también a mí de vez en cuando, y no, nunca tuve la oportunidad de ir a la universidad. Es una vida bien difícil. Tengo el derecho de ir y fumarme una, porque la verdad es que he sido dañado. Él tiene el trasfondo perfecto para hablar así. Nadie en este cuarto tiene ese trasfondo. Pero hay tal vez algunos jóvenes en este cuarto diciendo, yo tengo el derecho de ir una dirección equivocada. Y entonces yo te animo, si eres joven, a poner atención a la vida de Josué y preguntarte, ¿cómo llega alguien con ese trasfondo tan difícil a ser siervo del Señor? Bien, entonces no hay toda oscuridad en su vida, porque si hay alguien quien respeta y más o menos tiene 40 años más que él, y es Moisés. Y él nota un día que Moisés se enoja y mata a un egipcio. Y no estuvo bien y tuvo que salir Moisés a vivir en otro lugar para que no lo llevaran a la corte y lo ejecutaran. Entonces, Josué tal vez sabe que no estuvo bien, pero vio una chispa en el corazón de Moisés y dijo, hay vida en ese hombre. Y esa chispa es defender a la gente de Dios. Entonces, por 40 años no está Moisés, vive fuera y tal vez empieza a perder su sueño de que regresara este hombre con chispa para salvarlos. Y de repente regresa. Regresa Moisés y regresa, pero regresa diferente. La chispa todavía está en su ojo, pero está más retirada, porque ha pasado Moisés por cosas bastante difíciles y lo ha calmado un poquito. ¿Cuáles son esas? Pues vimos algunas ayer y vamos a ver una ahorita. Si quieren ir conmigo a Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14, versículos 10 al 16. Moisés llega, hace las 10 plagas contra Faraón y Egipto. El Faraón dice, por favor, sálganse de aquí. Moisés agarra a Israel, salen de Israel, de Egipto, llegan al Mar Rojo. Éxodo 14, versículo 10, dice, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. No por mucho tiempo, porque en versículo 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Yo paro ahí y digo, siempre que he leído ese pasaje, estoy enfocado en Moisés. Moisés es el que está enfrentando a un pueblo rezongón. Pero ahora quiero tomar un paso para atrás y preguntar, ¿qué está haciendo Josué en este momento? Porque ahí está Josué. Josué está observando a Moisés y está escuchando los argumentos de la gente de Israel. Y siento que Josué está diciendo, wow, buenos argumentos, sólidos, honestamente, bastante lógico. Y veo los egipcios llegando, vamos a morir, no hay duda de esto. Y entonces me interesa, soy Josué, me interesa ver cómo va a responder Moisés. Podría decir, tienen razón, perdón, la regué, vamos a rogar misericordia y a ver si nos deja vivir algunos y nos regresamos a Egipto, donde todo es seguro, aunque es esclavitud. Entonces, yo empiezo a sentir que Josué está aprendiendo algo aquí. ¿Qué hace un siervo del Señor cuando sabe lo que es correcto que hacer, pero todo el mundo está en contra de él y los argumentos son lógicos? Bastantes lógicos. No puedes en realidad argumentar en contra de eso, aparte de decir, pues Dios nos va a proteger. ¿Cómo te va a proteger Dios aquí? Sí, fue tu culpa por habernos sacado. Dios no te va a ayudar ahorita. Es tan difícil pararte como líder cuando hay rezongones así y tienen lógica. Y responde Moisés en 13, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis. Entonces Josué dice, ¿qué, perdón? ¿No temas? ¿No temas? Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará por vosotros. Y Josué está aprendiendo. Es como una clase de seminario. Está escuchando la respuesta de Moisés y está diciendo, yo pensé que un líder fuerte decía, ¡cállense todos! Aquí mando yo y ahorita van a ver lo que puedo hacer. No, Moisés ya sabe, yo no soy el que va a salvar a nadie aquí. El Señor es el que los va a salvar. Entonces, Moisés toma un paso para atrás y dice, yo no tengo nada para ofrecerles, más que animarles a no temer. Porque sí sé a alguien quien es más grande que Faraón. Lo conozco, lo he visto antes. Por favor, confíen en él, no en mí. Y Josué está diciendo, debo de escribir esto ahorita para que no se me olvide. Y después dice, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros. Pero que mientras vosotros os quedáis callados. Cállense, por favor. ¡Es que vamos a morir! Espérate. Cállate. ¡Es que son más grandes y fuertes! Honestamente lo sé. Pero cállate, porque el Señor no va a llegar hasta que pares de rezongar y esperes a ver qué hace. Y entonces, en versículo 15 dice, dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Yo pensé que era Israel que estaba clamando al Señor. Pero aparentemente, durante todo este zafarrancho, va llegando el ejército de Egipto, aquí está Israel y todos temblando y gritando, y las mujeres, ¡ay, agarra a tu niño y corre para allá y corre! ¿Y qué está haciendo Moisés? De repente, Josué no está fijándose nada más que Moisés. Y ve a Moisés hacer esto. Y Josué dice, ¿qué están haciendo? Seguro está diciendo, esta gente me tiene hasta acá. Pero no estaba haciendo eso. Estaba orando. Porque aquí dice el Señor, entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya sabes lo que te dije que tienes que hacer. Ahora ve y hazlo. Y Moisés está diciendo, es como estaba diciendo Teodoro, si lees tu Biblia porque eso es lo que hacen los cristianos, de nada te sirve. Tienes que sentir la necesidad de leer. Tienes que sentirte perdido. Tienes que sentir que no tienes la respuesta, pero la encuentras en la palabra. Y es igual con oración. Si oras porque eso es lo que hacen los cristianos, de nada te sirve. Pero si oras porque sabes que solo en su presencia hay respuestas, solo en su presencia hay paz, solo en su presencia hay poder, entonces voy ahí. Moisés no está escribiendo, haciendo notas, a ver si todos agarramos una lancha y podemos cruzar. No está pensando en cómo hacerlo. Está clamando al Señor, Señor, no puedo, soy bien débil en esta situación. Y Dios dice, perfecto, ese es un siervo del Señor, alguien débil y no me importa. No me importa que tan débil seas. ¿Tú crees que te necesito para partir el Mar Rojo? Por favor, Moisés. Y Moisés dice, sí, Señor, sí lo sé. Por eso dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por el medio del mar sobre la tierra seca. Josué aprendió una lección tan grande ese día. Podría ir al seminario y tal vez nunca escuchar un mensaje así. Porque no aprendes hasta que ves a un siervo del Señor en puro caos bajar su cara y decir, siento tan débil ahorita. O tal vez Josué estaba diciendo, hombre, ese hombre es tan fuerte. Y Moisés está diciendo, si solo supieras lo que está pasando por mi corazón, porque quiero ir al baño y no salir de ahí ahorita, porque soy débil. Pero lo sé, no importa. Dios es más grande que mis enemigos. Entonces, Josué empieza a aprender lo que es ser siervo del Señor. Bueno, hasta ahorita solo está observando, pero llegamos a su primera batalla, su primera lección real, donde él tiene que ser el siervo del Señor, y está en Éxodo 17. Si quieren voltear unas páginas, a Éxodo 17, 8 al 9. Josué va a hacer cosas que en tu vida probablemente no vas a hacer, cosas increíbles. Y tú dices tal vez, ¿cómo puedo llegar a ser alguien tan útil y hacer milagros tan increíbles como Josué? Pues una cosa te digo, no surgió de la nada. Josué no llegó a ser valiente y fuerte de la nada. Llega a hacerlo por un proceso largo y difícil. Lecciones que él nunca quería enfrentar, pero Dios lo puso enfrente de él y tal vez lo puso también a Moisés para empujarlo por detrás. Dios está diciendo, quiero que vengas para acá, toma este paso. Y Josué está diciendo, pídele a otro tomar ese paso. Entonces Moisés está atrasito empujándolo en este pasaje. Éxodo 17, versículos 8 en adelante dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Pero lo que tienes que saber es que Israel nunca ha peleado en su vida. No sabe cómo defenderse. No son guerrilleros. Y nunca han tenido un general. Ahora tienen un general y es Josué. Y Moisés está viendo, él está observando quién está poniendo atención cuando Moisés toma decisiones difíciles. Y ve que Josué siempre está viendo así con ojos grandes diciendo, wow, quiero ser como él. Y Moisés ve su fidelidad y cuando ya es tiempo de pelear contra los amalecitas, él dice, Josué. Y Josué dice, sí. Y él dice, ya es tu tiempo, te toca, tienes que ser general. Ahí viene el enemigo, agárrate unos y ve. Y Josué está diciendo, ¿por qué no pediste a ese ponchado, ese grande y fuerte? Y Moisés dice, porque ahorita vas a aprender que a Dios no le importa lo ponchado. No le importa la experiencia. Lo que le importa es en quién confías. ¿Temes a tus enemigos o me temes a mí? Y Moisés está observando y dice, ese chavo, Josué, teme al Señor más que los amalecitas. Josué, eres general. No me importa cómo lo quieras hacer, no te preocupes, el Señor está por nosotros. Entonces, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Y otra vez, quieres tal vez poner atención en Moisés. Es lo que yo hago. Pero quiero tomar un paso para atrás y pensar, ¿qué está haciendo Josué durante este tiempo? Está peleando. ¡Wow! ¡Mira, está funcionando! ¡Soy buen general! Y da la vuelta y ve que Moisés tiene su vara ahí arriba. Y de repente va perdiendo y un amigo muere y otro amigo muere. Y dice, ¡ay, no está funcionando! ¡Soy el peor general del mundo! Y ve que Moisés está cansado y está cayendo la vara. ¿Y qué está aprendiendo él? Versículo 12. Pero las manos de Moisés se le cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Cuando termina la batalla, todos dicen, Josué, eres increíble, mira lo que hiciste. Y él dice, ni cerca. La verdad es que cada vez que ganábamos, veía que Moisés tenía su brazo arriba. Cada vez que perdíamos, tenía sus brazos abajo. Yo no estoy haciendo nada aquí, es el Señor. Dios es el que gana tus batallas. Y no depende de qué tan bueno o tanta experiencia tengas, es en quién confías. Una lección tan importante si vas a ser un siervo del Señor. Recordar que tú no vas a ganar tus batallas. Siempre son más grandes tus enemigos que tú. Tus batallas son imposibles. Cada quien tiene su propia batalla y es imposible ganarla. El Señor es el que batalla por nosotros. Entonces, en versículo 14, dice, entonces dijo el Señor a Moisés, quiero que vayas y le digas a Josué, bien hecho. No, dice, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué, ¿qué? Bien hecho. Ahora eres general con 5 estrellas. No, dice, que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Yo esperaría que Moisés llegara con sus ojos cansados y tal vez con estas, ¿se llaman cejas? ¿Sí? Así como grandes. Y llegar y decir, oh, Josué, bien hecho. No. Él llega y dice, ya ves, te dije, el Señor gana las batallas. Y Josué está, pero sí sabes que casi morí, ¿verdad? O sea, di todo lo que tenía y Moisés está diciendo, sí, sí, Josué, gracias por ser disponible, pero nunca se te vaya a olvidar. Dios dice, yo pelearé por ustedes. No se te vaya a olvidar, porque es tan fácil olvidarlo. Ganas una batalla y de repente piensas, wow, sí puedo hacer esto. Y el día siguiente vas a perder como nunca has perdido en tu vida. Y de hecho, le sucede a Josué. No lo vamos a ver hoy en la noche ni mañana, pero se le quiso olvidar esa lección y Dios le tuvo que recordar. Es bien interesante para mí que si ponen su dedo en Éxodo y brincan conmigo a Números 13, 16. Números 13, 16. Dice, así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Entonces, acá atrás en Éxodo le están llamando Josué, pero en realidad su nombre es Oseas. Pero para que tú sepas quién es Oseas, ya te puso el nombre atrás en Éxodo. Recuerda, Moisés escribió estos 5 libros. Entonces, él está tratando de ayudarte a saber de quién está hablando en Éxodo. Es Josué, aunque todavía no tiene ese nombre. Su nombre real en hebreo es Oshea. Oshea significa salvación. Pero al final Moisés cambia su nombre a decir Yeshua, que significa ¿qué? Dios salva. Después de esta batalla, cambio tu nombre a Josué para que nunca se te olvide. No eres la salvación, Josué. Dios es la salvación. Lecciones importantes para ser un siervo del Señor. Ahora, en Éxodo 24, se están organizando, están a punto de recibir la ley, los 10 mandamientos y los 613 que seguirían de ahí. Y hay otro pasaje que me sorprende y me da un poco de pena que nunca había visto esto, pero vamos a ver versículos 9 en adelante. Estoy en Éxodo 24, 9. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios, y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte, y espera ahí, y te daré las tablas de piedra con la ley, y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y recuerda que en el monte está casi como un volcán, con relámpagos, y truenos, y humo, y está temblando el monte, y Dios dice, sube acá, Moisés, ¿ok? Entonces, en 13 dice, y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos, que significa todavía está con Josué, aquí hasta que volvamos a vosotros. ¿Quién sabía que cuando recibió Moisés la ley, estaba Josué a su lado recibiéndolo con él? Yo no, por no poner atención a los detalles. Entonces, ¿por qué se lleva a Josué? ¿Porque las tablas pesan mucho? No, porque Moisés va a ver a Dios de una manera que nadie más. Y quiere que su discípulo empiece a conocer quién es Dios en verdad. Entonces, dice, estoy en 13, y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Ur están con vosotros, el que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Cuando empieza a ver que el Señor es como un fuego consumidor, supongo que tal vez Josué haya dicho, ¿sabes qué? Te espero aquí. Porque los otros 70 necesitan que yo esté observando lo que están haciendo, y excusa tras excusa, y Moisés dice, no, vas a subir conmigo y vamos a entrar a esa nube. Hay gente en tu vida, y empieza con tus ancianos, y hay misioneros que conoces, y hay gente que los ancianos y los misioneros les animan a escuchar en podcasts o en el internet, bajando mensajes o leyendo libros específicos. Eso es un sabor de gente como Moisés llevándote al monte para que tú conozcas quién es Dios. Aprovecha esas oportunidades, porque son pocas. Entonces, aquí Josué tiene el privilegio de acompañar a Moisés a la presencia de Dios y aprender el terror del Señor en su presencia. Bien, ahora vamos adelante a ver otra cosa que aprende Josué en capítulo 32, Éxodo 32. Versículos 17 al 20. Voy a empezar en versículo 15. Estoy en Éxodo 32, 15. Moisés y Josué estaban en el monte recibiendo la ley. 15 dice, entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro, y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, ¡hay gritos de guerra en el campamento! ¡Nos tardamos y alguien los está atacando! ¡Vámonos! Y Moisés responde en 18, pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto, y de hecho este canto como que no me gusta. ¿Qué está haciendo Moisés ahí? Podría haber dicho, me gusta, Josué, que estás alerta, estás escuchando, y estás como al tanto de la gente de Dios, viendo cuáles son los problemas, pero todavía no tienes la madurez de saber cuándo alguien de veras está cantando o cuándo están gritando de dolor. Porque puedes entrar a un cuarto y decirle, hola Raúl, ¿cómo estás? Y él dice, bien. Y si no tienes mucha experiencia en la presencia del Señor, dices, qué bueno. Y la verdad es que si no está bien, qué bueno que no me dijo. Porque ni quiero escuchar la verdad cuáles son sus problemas. Pero alguien que ha estado en la presencia del Señor dice, ¿bien, bien o bien mal? Y después Raúl dice, no, no, bien, bien, ok, perfecto. Pero si dice, pues, entonces ya estás como escarbando, mostrando interés real, porque el Espíritu de Dios está cambiando tu corazón para empezar a pensar en otros como más importantes que tú. Empiezas a hacer preguntas para escarbar y para solo escuchar. No tienes que decir nada, pero es escuchar. Es el corazón de un pastor que ha aprendido de Dios cómo pastorear. Entonces aquí Josué está diciendo, y la regué otra vez. A la otra voy a saber lo que es, cómo se escucha eso. Y Moisés dice, no te preocupes. 19, y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés. Y paró ahí, y digo, Josué, vas a aprender algo ahorita también. Y él está diciendo, no puedo creer lo que están haciendo. Y él toma un paso para atrás, y ve a Moisés y dice, a ver cómo va a responder. Porque yo ya sé cómo más o menos hubiera respondido, pero a ver cómo responde él. Se ve que está saliendo humo de los oídos de Moisés. Pero dice, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Entonces Moisés está diciendo, Moisés, mira, entiendo que estás enojado, pero son millones de personas que se van a enojar contigo. Nadie va a querer tomar oro. Sí, es lo único que voy a decir de eso, pero wow. Entonces, hay veces cuando ha habido veces cuando mi papá lo he visto ser bien duro con ciertas personas. Y digo, o sea, sí, estuvo mal lo que hizo esa persona, pero wow, eso es bien duro. Y sobre tiempo estoy... Estoy dándome cuenta. Mi papá está en la presencia de Dios. Y él tiene mucha gracia, pero mucha. Pero hay tiempos cuando la honra del Señor vale mucho más que su propia seguridad o popularidad. Y lo conozco bien. Y sé que nunca lo hace por ser duro. Nunca es su deseo ser duro. Pero hay tiempos que sí, hay que hacerlo. Y lo chistoso es que yo le decía, wow, Dad, fuiste bien duro. Y ahora, en Pascua, a veces yo también, de repente, soy bien duro. Y le llamo y le digo, wow, Dad, fui tan duro con esta persona. Siento que tal vez debería haber tenido más gracia. Y yo soy como Josué, buscando sabiduría. ¿Cómo diriges a la gente de Dios? ¿Y cuándo debes de ser duro y cuándo suave? ¿Y con qué palabras? Y él a veces me dice, pues mira, cada situación es diferente. Y a veces ni vas a estar feliz con cómo lo hiciste. Somos débiles, pero el punto sigue siendo el mismo. Hay un Dios santo, santo, santo en el cielo que demanda pureza. No dejes que nada se esconda. Y a veces vas a ser demasiado duro, pero ni modo. Lo importante es defender el nombre de Dios. Y si eso arruina tu popularidad, ni modo. Porque recuerden, somos siervos del Señor. Somos sacrificables. No somos desechables, pero sí somos sacrificables. Bueno, entonces llegamos a otra lección que él va a aprender en Éxodo 33. Éxodo 33:7-11 dice, y acostumbraba Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedió que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Otra cosa que nunca había puesto atención: yo pensé que siempre tenían el tabernáculo dentro de Israel, pero no, hasta que lo construyeran, él salía del pueblo y hacía una tienda no fija, podía subirla y bajarla, quitarla, ponerla. Y entonces en versículo 9 dice: y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de la nube situada en la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y acostumbraba hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. ¿Alguna vez has estado orando y sientes que estás hablando con Dios como si fuera un amigo, cara a cara? Pues aquí dice: cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, ahí está otra vez, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó en la tienda? Ok, estaba aprendiendo, pero ya se fue Moisés. Entonces, ¿qué está haciendo Josué? ¿Por qué se quedó? Moisés dice: ya, es tiempo, Josué, vámonos, tengo que hablar con la gente de Dios. Y Josué se queda. ¿Por qué? Okay, porque está hablando con Dios. Ha visto algo que nunca había visto antes. Moisés lo ha llevado a un lugar especial, el lugar en donde estás en la presencia de Dios. Y cuando yo tenía 18 años, fui a México, uno de esos viajes del cual hablaba mi papá, y estaba deprimido. Había cosas difíciles sucediendo para mí, que ahorita veo atrás y digo, pues qué fácil, pero en ese tiempo era difícil y estaba deprimido. Y fui a vivir con Jamie y Mónica Cernatinger. Y fue la primera vez que Kiko le corté su pelo. Y fue la última vez, hasta el año pasado, que le corté otra vez su pelo. No sé si lo vieron así bien rapado, pero estaba bien deprimido yo. Y estaba en mi cuarto, justo listo para dormir, y entraba Jamie. Y siempre tenía una cachucha puesta, y entraba con su cachucha, así, entraba así. Se sentaba se sentaba al lado de mi cama y oraba. Y fue la primera vez que alguien me había llevado a la presencia de Dios. Y oraba con una voz bien bajita: oh Señor, anima, que casi me lo podía escuchar, hasta me paraba. ¿Qué estás diciendo? Pero sabía que estaba en la presencia de Dios. Entonces, hay gente a tu alrededor, bien madura, que sabe llegar a la presencia de Dios. Tienes que aprenderlo. Y cuando te lleven y por fin experimentes lo que es estar en verdad a los pies del Dios del universo y tienes su cara porque te está escuchando, no te vayas de ahí. Quédate ahí. Igual que Josué, cuando él vio qué era estar en su presencia, dijo: ¿cómo te puedes ir de aquí? Y Moisés dice: pues tenemos cosas que hacer. Sí, pero aquí estamos en la presencia de Dios. Era para él lo mejor que le había pasado en toda su vida. Encuentra a gente así en tu vida y deja que te lleven a la presencia de Dios. Bien, aprendió a orar. Si vas a ser siervo del Señor, tienes que saber cómo orar. Tienes que estar en la presencia de Dios, encontrar ese momento y nunca dejarlo. Y la última que, ¿cuánto tiempo tengo? Ya son las 8:10. ¿A qué hora es? Ya es 8:15. Perfecto, 6 minutos. Números 11. Números 11, versículos 24 al 29 dicen: Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en una nube y le habló y tomó el espíritu que estaba sobre él, o sea, sobre Moisés, y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Y Josué está ahí observando. Ahorita van a ver que sale Josué, pero él está viendo esto y diciendo, ahora sí tenemos nuestro equipo, 70 hombres espirituales, son los líderes, estos son los meros meros. Y en versículo 26 dice, pero dos hombres habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. No fueron escogidos, están en la banca. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, señor mío, deténlos. Tú eres el mero mero. ¿Cómo van a hacer cosas así sin tu permiso? Tú dices quién se levanta y quién no. Tú escogiste a los 70 y mira, ya tuvimos el Espíritu Santo. Nadie más tiene el derecho de estar recibiendo el Espíritu Santo. Pero Moisés le dijo en versículo 29, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y es el día que Josué aprendió, no somos nadie. Ni Moisés es alguien. Recuerda, es un siervo y es sacrificable, no desechable, pero sacrificable, sí. Y Moisés ya lo ha aprendido y dice, mira, Josué, Dios puede usarte y puede no usarte. Y puede usar el más chiquito o el más grande. Nosotros no somos nadie más que dispuestos. Estoy dispuesto y Dios me está usando como el líder de Israel. Pero mira, si Él quiere mover en otros, ¡excelente! No somos nadie para estar dirigiendo esta cosa. No soy nadie para decir, Dios, no puedes trabajar con esos dos. Dios es el que manda aquí. ¿Qué lección tan importante para Josué? Tantas lecciones que están surgiendo para que él llegue al libro de Josué, a su vida, y pueda Dios decirle, ahora ya no está Moisés, sé fuerte y valiente, porque yo, tu Señor, estoy contigo. Pues esas palabras de nada sirven si no ha brotado todas estas lecciones de humildad y de estar en la presencia de Dios para poder enfrentar lo que viene al futuro. Vamos a orar. Señor, entramos a tu presencia y te damos gracias que nos escuchas. Y te doy gracias porque te deleitas en nosotros y estás viendo de tu trono con cariño. Te doy gracias que nos escuchas y hay tantas peticiones, Padre, que yo he levantado ante tu presencia que no has respondido a esas cosas y son cosas que me pesan. Y sé que hay muchos de mis hermanos y hermanas aquí que han levantado más cosas que tal vez no has respondido, pero sé que están esas oraciones en copas de oro como incienso que tú estás oliendo ahorita. gracias porque estás escuchando y porque nos amas, y a tu tiempo vas a dar el fruto y de tu manera vas a responder a nuestras peticiones. No somos nadie para demandar algo de ti, somos barro y tú eres el alfarero y puedes rompernos en el momento que tú quieras. Somos sacrificables, queremos recordar nuestra postura ante tu presencia y de todos modos tratar de aprender cómo es que estás cerca de nosotros y cómo es que estamos cara a cara contigo ahorita, el Dios del universo, y estás escuchándonos. Te doy gracias que podemos venir ante ti y levantar nuestras preocupaciones y recordar que podemos temerte más que cualquier otra cosa que tememos en esta vida y recibir paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, entregamos nuestra alma a ti, queremos ser siervos tuyos. En el nombre de Cristo, amén.